Josué 20, empezando en el versículo 1 y leyendo todo el capítulo y también el capítulo 21. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y haz la muerte el que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado de Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron esas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Betsemes con sus ejidos. 9 ciudades de esas 2 tribus. Y la tribu de Benjamín, Gabón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anató con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Jezer con sus ejidos, Kipsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, Elteque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gadrimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Tanat con sus ejidos y Gadrimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. y además Bethsaida con sus ejidos, dos ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, Daberá con sus ejidos, Jarmuc con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Aser, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Reó con sus ejidos, cuatro ciudades. Y la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Amot-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, tres ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. A las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Nalal con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Kademot con sus ejidos y Mefal con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Manaim con sus ejidos, Elbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus fuertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Esas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender este pasaje y también poder aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos, nuestro Padre, que nos ayudes en ese tiempo, y que demos tu palabra abierta enfrente de nosotros para aprender lo que tú dices. Quite de nosotros cualquier pensamiento humano. Te pedimos que todo lo que sea predicado sea correcto conforme a tu palabra, conforme al contexto. Y Señor, ante todo, que podamos entender cómo se aplica a nuestras vidas. Que podamos salir de aquí convencidos de quién eres y cómo debemos vivir debido a quién eres. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Muchas personas leen la Biblia solamente para encontrar ayuda para sus problemas. Única razón por la cual la leen. Piensen que esa es la razón por la cual tenemos la Biblia. Para que siempre estemos bien. Para que no tengamos problemas. O para que encontremos soluciones a nuestros problemas. Por un lado, por supuesto, nuestro Dios nos da todo lo que necesitamos para enfrentar nuestros problemas. Por medio de la palabra escrita. La palabra es nuestra guía y la palabra es nuestra ayuda. Pero no deberíamos pensar que la Biblia simplemente existe para ayudarnos con nuestros problemas, sino que Dios nos la ha dado, ante todo, para que levantemos nuestros ojos de lo mundano y los fijemos en Cristo, los fijemos en Dios, el Dios infinito, eterno, inmutable en su ser, sus atributos. Es decir, el propósito principal de la Biblia es aprender de Dios, de quién es, lo que ha hecho, lo que hará y lo que requiere de nosotros. Y mientras aquí en la iglesia hemos estudiado la Biblia juntos por años, hemos estudiado libros enteros de la Biblia, un tema que hemos visto una y otra vez es que Dios es justo. Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que castiga justamente al pecado porque es blasfemia ante sus ojos. Que Dios es justo también es un atributo que vemos muy claramente en el libro de Josué. Hemos visto cómo Él ha destruido a sus enemigos, quienes persistían en sí en su idolatría y rechazo de Él. También cuando su propio pueblo ha pecado, hemos visto el castigo. Y ustedes pueden verlo más en el libro de Jueces, lo que sigue debido a las consecuencias del pecado en el libro de Josué. Específicamente en nuestro pasaje, en el capítulo 20, vemos que Dios es justo porque toma muy en serio el tema de la vida y la muerte. O sea, hay consecuencias siempre, aun cuando es una muerte accidental, aun cuando es homicidio involuntario. No simplemente se puede excusar Es siempre algo muy serio quitar la vida. La persona aquí que mató a otra persona, aún por accidente, no puede simplemente continuar con su vida como antes, sin que haya consecuencias. No hay ninguna duda de que Dios es justo. Dios es justo. Nunca debemos olvidarlo. Pero Dios también es un Dios misericordioso. Un Dios de gran, gran misericordia. La Biblia también revela ese atributo, una y otra vez. Y es lo que vemos también en esos dos capítulos. Es el énfasis de esos dos capítulos del libro de Josué. Dios es un Dios de misericordia. Dios es justo, por supuesto. Pero también siempre muestra su misericordia para con su pueblo. Entonces necesitamos conocer a Dios conforme a su propia palabra. Porque la tendencia de ser humano es nada más enfocarnos en un solo atributo de Dios. Que normalmente es su amor. Todos quieren que Dios les ame. Sí, yo creo que Dios es amor, pero olviden que también es santo, soberano y justo y está airado con el pecador todos los días. No quieren pensar en eso. Pero también puede ser al revés. Una persona puede tener muy fijado en mente que Dios es justo, pero olvidar que también es misericordioso. Eso también es un error. Necesitamos conocer a Dios conforme a todos sus atributos. No podemos quitar atributos de Dios y pensar que todavía estamos creyendo en el Dios verdadero. Dios es justo, pero Dios también es misericordioso, muy, muy misericordioso para con su pueblo. Dios mismo dijo eso a Moisés en Éxodo 34. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres veces. En ese pasaje dice, misericordioso, misericordioso, misericordioso. Así es nuestro Dios. Y por eso Cristo mandó a sus discípulos en Lucas 6 a ser misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y vemos este atributo de Dios mostrado muy claramente en su pasaje de hoy también. Esos dos capítulos tocan dos temas que están relacionados. Las ciudades de refugio y las ciudades para los levitas. Relacionados porque, como espero que vieron, las ciudades de refugio eran ciudades de los levitas. Y en todo este pasaje vemos la misericordia de Dios. También vemos algo de su justicia también, pero el énfasis aquí está en su misericordia. La vemos en tres maneras. En cómo se trata con el homicidio involuntario, cómo se trata con los levitas, los ministros de Dios, y cómo se trata con la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Esas tres cosas. Dios es justo, pero también siempre muestra su misericordia para con su pueblo. Eso vemos en primer lugar, porque vemos aquí que la misericordia de Dios es mostrada en cuanto a la vida. Eso vemos en capítulo 20. Capítulo 20 presenta la ley de Dios en cuanto a qué hacer en caso de homicidio involuntario. Alguien mata a otra persona por accidente. Dice, no a sabiendas. Vimos la semana pasada que Dios es soberano. Entonces, no hay accidentes. Aquí se refiere a la perspectiva humana. Una persona que mató a otra persona sin querer. En tal caso, Dios mandó que se establecieran ciudades de refugio a donde la persona podía huir. Ahora, eso no es nuevo aquí. Dios dijo lo mismo en Éxodo 21. En caso de homicidio involuntario, la persona podía huir a un lugar. En Números 35 vemos en mucho más detalle cómo Dios estableció este principio. Mandó que hubiera ciudades de refugio, ciudades de los levitas dentro del territorio de Israel para personas en esta situación que mataron a otra persona sin intención. Entonces, si quieren estudiar en más profundidad, Números 35 explica eso en mucho más detalle. Entonces vemos en Deuteronomio 4 y también aquí en este pasaje Moisés apartando tres ciudades a un lado Jordán, y aquí Josué dentro del territorio de Canaán apartando las otras tres ciudades de refugio, Sede, Siquem y Kiriat Arba, que es Hebrón. Dice aquí en Josué 20 que esas ciudades servirían como refugio contra el vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre? El vengador de la sangre era un familiar de la persona que había muerto, quien tenía el derecho y la responsabilidad a buscar la justicia para su familiar fallecido. Ese término no se refiere a alguien buscando venganza, Esta es una responsabilidad familiar y social en ese tiempo para buscar la justicia debido a su muerte. Interesantemente, esta palabra está estrechamente relacionada con el redentor pariente de quien leemos en el libro de Ruth. Cuando Boaz redimió el territorio de su pariente, también se casó con Ruth para continuar el nombre del fallecido de Israel. Aquí es la misma idea. En el caso de Boaz y Ruth, era cumplir la obligación para con el familiar fallecido, redimiendo su propiedad de su esposa, para que su nombre no se desapareciera. Aquí era cumplir la obligación para con el familiar fallecido, buscando justicia por su muerte. Es la misma idea. Ahora, esta persona no tenía la responsabilidad a decidir si el homicidio era involuntario o no. Su única responsabilidad era buscar la justicia. Entonces, Dios, en su gran misericordia, proveyó un lugar para la persona que había matado a alguien por accidente para guardar su vida hasta que otros pudieran decidir si en verdad era involuntario o no. Vemos el proceso aquí en Josué 20, versículos 4 a 6. Primero hay que huir a la ciudad, presentarse ante los ancianos de la ciudad de refugio, exponer sus razones, es decir, defenderse a sí mismo. No es que alguna persona puede ir a la ciudad de refugio y decir, maté a alguien pero fue un accidente. Ah, ok, pásate, no hay problema. Que hay un proceso también. Tiene que defender su causa ante los ancianos y más adelante leemos en versículo 6 que tiene que comparecer en juicio delante de la congregación. Había un juicio para decidir lo que había pasado. Si en verdad era un accidente, todavía había consecuencias. Leemos que la persona tiene que quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Su justicia, por supuesto, pero también misericordia, porque la persona no tiene que morir por el homicidio involuntario. En sentido, como alguien dijo, esas ciudades eran refugio y prisión, justicia y misericordia al mismo tiempo. Lo que debemos entender es que el mero hecho de que existían ciudades de refugio, en vez de dejar a la persona defenderse a sí mismo ante el vengador de la sangre, mostró la misericordia de Dios. Si la persona realmente no quería matar a la persona y Dios proveyó la oportunidad para que la persona pudiera mostrar eso, probar esto, entonces podía vivir sin el temor de que este vengador de la sangre venía a matarle. Había matado a una persona, había consecuencias, pero Dios mostró misericordia. Dios podía ver el corazón y podía derramar su misericordia para con la persona para que no muriera. Vemos aquí muy claramente que Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo, pero también es un Dios de misericordia. Porque la ley dijo, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Aquí Dios proveyó un refugio para que la persona no tuviera que morir. Así es nuestro Dios. Él toma el pecado muy en serio. Es un Dios justo, pero también muestra misericordia para con nosotros. Y en nuestro caso, normalmente pecamos sabiendo lo que estamos haciendo. No tenemos la excusa de que no entendí, lo hice por accidente. Pero también sabemos que hay misericordia para nosotros cuando huimos de nuestro pecado y buscamos a Dios, porque Cristo ya ha sufrido lo que nosotros merecemos. Cristo es nuestro refugio. Necesitamos huir a Él cuando pecamos, pidiendo la misericordia de Dios. En segundo lugar, vemos también que la misericordia de Dios es mostrada en cuanto a sus ministros. Lo que vemos en el capítulo 21. Y cuando hablo de los ministros, me refiero a los levitas, los sacerdotes, los que estaban involucrados en el ministerio de la adoración de Dios en Israel. Otra vez, primero, entiendan la relación entre los dos capítulos. Capítulo 20 nos habla de las ciudades de refugio, de las cuales apenas leímos que eran ciudades de los levitas. Capítulo 21. Leemos de, no sé si pusieron toda atención cuando leí esa lista de ciudades, pero en cada uno cuando vi ciudad de refugio dijo, para ser ciudad de refugio. Ya vimos las 6 ciudades de refugio dentro de la posesión de los levitas. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que las ciudades de refugio eran ciudades de los levitas, porque tenemos que recordar el lugar especial de los levitas entre el pueblo de Israel. Algunos tienen la responsabilidad de servir en el tabernáculo, ofreciendo sacrificios. Y todos tienen el privilegio de enseñar a la gente en cuanto a Dios. Tiene mucho sentido que las ciudades de donde Dios iba a mandar a esas personas para refugio iban a ser ciudades de los levitas. Aquí también que recordemos la historia de Leví y los levitas. Que recordemos por qué su tribu no tenía su propio territorio. Recuerden otra vez que Leví, junto con su hermano Simeón, habían matado a los hombres de Siquem después de supuestamente hacer paz con ellos. Fueron castigados porque su padre los maldijo y dijo, iban a estar esparcidos en Israel. Vemos la justicia de Dios por el pecado, porque ni Simeón ni Leví recibió una porción específica de la tierra, sino nada más ciudades dentro de la posesión de las demás tribus. Pero Dios no dejó a Leví nada más con ese castigo. También mostró a la tribu mucha misericordia. Porque en Éxodo 32, cuando Israel pecó con el becerro de oro, Moisés descendió del monte y preguntó, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ellos mostraron su fidelidad en tiempo de rebeldía, y por eso la tribu también fue bendecida y apartada para servir a Dios como sus ministros dentro del pueblo de Israel. Todavía tenían que sufrir las consecuencias por el pecado de su padre y no recibieron ningún territorio suyo, pero sí fueron muy bendecidos. La misericordia de Dios, porque llegaron a ser una tribu muy especial, tal vez la tribu más especial, con privilegios enormes de poder acercarse a Dios en la adoración y ser sus ministros. En ese momento, en capítulo 21, van a recibir su herencia. Y pues leímos la lista tan larga de sus ciudades. Pero tiene razón leer todas las ciudades. Cada ciudad fue debido a la misericordia de Dios, proveyendo para ese tribu como sus ministros dentro del pueblo de Israel. Y como un punto interesante aquí, fíjense en el hecho de que las ciudades de los levitas nos fueron dadas de la posesión de las demás tribus. Capítulo 21, versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, esas ciudades con sus ejidos. Eso es muy interesante. Las demás tribus tenían que sacrificar de su herencia que Dios le había dado para dar ciudades a los levitas. Tenemos aquí el ejemplo de Caleb, versículo 10. Esas familias de Cobá, versículo 11, les dieron Kiriat Arba, el padre de Anak, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. ¿Se acuerdan de Hebrón, verdad? ¿Quién conquistó a Hebrón? Caleb dijo, dame este monte, tener fe para subir y conquistar los gigantes allá. Pero vemos aquí en versículo 12 que Caleb se quedó nada más con el campo de la ciudad y sus aldeas, y sacrificó la ciudad que él había vencido para los levitas. Increíble. Tal vez parece muy duro para Caleb, para las demás tribus. Tenemos que sacrificar lo que tenemos para esos levitas. Pero aquí también podemos ver la misericordia de Dios. Porque por medio de esparcir los levitas en todo Israel, Dios tenía sus ministros en todo Israel. No tiene que ir a una ciudad para encontrar un ministro de Dios y aprender de Dios. Ya estaba en todos lados. Los que vivían, obviamente, para ayudar el tabernáculo, o sea, allí estaban, pero los demás, estaban las demás ciudades enseñándole a Dios, enseñando a la gente a adorar al Dios verdadero. Entonces, vemos misericordia para Leví, para recibir esas ciudades, y misericordia para las demás tribus también, porque los ministros de Dios estaban entre ellos, sirviendo y enseñándoles en cuanto a adorar a Dios. Y finalmente vemos en nuestro pasaje la misericordia de Dios mostrada en cuanto a cumplir su palabra. Dios es misericordioso porque cumple su palabra. Lo vemos en capítulo 20. Dios cumplió su promesa de las ciudades de refugio, como había dicho antes. Dios había prometido esas ciudades, Dios había apartado esas ciudades antes con Moisés. Aquí cumplió su palabra. También vemos ese cumplimiento con los levitas. Los levitas se acercan a Josué en capítulo 21, versículo 1, versículo 2, diciendo, Jehová mandó a Moisés a darnos esas ciudades, entonces ya es tiempo, darnos las ciudades. En fe pidieron y Dios respondió conforme a lo que había prometido. Y lo vemos muy, muy, muy claramente al final del capítulo, en versículos 43 a 45. Fíjense aquí en la misericordia de Dios en cumplir su palabra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Pura misericordia. Israel no mereció nada. Ya hemos visto y seguiremos viendo, Israel es una nación rebelde, dura, pecaminosa. Ellos no merecen la tierra, ellos no merecen el reposo, pero Dios los dio lo que había prometido conforme a su misericordia. En su justicia Dios no tiene que hacer eso, Dios puede haberlos castigado. En su misericordia Dios hizo lo que había prometido. Les dio toda tierra, les dio reposo, y todo se cumplió de lo que había prometido. Ahora es lo que vemos este pasaje. Las aplicaciones de este pasaje para nuestras vidas son enormes. Primero, que pensemos en el valor de la vida. El valor de la vida. Hoy en día, esa verdad es rechazada por la sociedad. Por lo menos en parte porque las muertes de algunas personas son muy importantes. Hasta inventar una nueva palabra: femicidio. La muerte de las mujeres es la cosa más terrible del mundo, conforme a ellos, pero el bebé en el vientre, no importa. Qué hipocresía, qué maldad en nuestra sociedad. Dios creó al hombre a su imagen, y por eso cada vida es preciosa para él. Aquí vemos que la misericordia de Dios, de tal manera de rescatar la vida de esta persona que había matado por accidente. Algo de sangre había sido derramada, pero Dios valora tanto la vida que dice, pero él no hay razón para derramar más sangre cuando no lo hizo a propósito. Dios toma muy en serio el tema de la vida, y hoy en día no podemos ceder a lo que dice la sociedad. No podemos ceder a lo que vemos en nuestro mundo de hoy, sino que Dios tome en serio ese tema, y cada vida es preciosa. Otra aplicación aquí, muy práctica, tiene que ver con la importancia de mantener a los ministros de Dios. Lo vemos aquí, es la verdad todavía hoy en día. Los ministros de Dios deben ser mantenidos por el pueblo de Dios. No para que sean ricos, sino para que puedan servir con todo. 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Parece que Pablo está pensando aquí en lo que Cristo dijo a sus discípulos en Mateo 10: el obrero es digno de su alimento. Lo que Pablo citó con Timoteo, en Timoteo 5: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es el principio bíblico. Desde el Antiguo Testamento, que ya vimos aquí, hasta el Nuevo. El pueblo de Dios, que hoy es la iglesia, debería cuidar a sus pastores y proveer lo que necesitan para vivir, para que no tengan que trabajar fuera de la iglesia. Obviamente, entiendo, hoy en día hay muchos supuestos y falsos pastores que han tomado posiciones del ministerio simplemente para enriquecerse y nada más. Es muy triste, es una vergüenza. Y es incorrecto. Y por eso, muchos cristianos ya no quieren ofrendar. Cristianos ya no quieren pagar a su pastor, o quieren pagarle muy, 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 muy poco, y quieren que trabaje de fuera también. Pero hermanos, eso no es provechoso para nadie. Ni para el pastor, ni para la iglesia, y no es bíblico tampoco. El ejemplo bíblico, desde Antiguo hasta Nuevo Testamento, siempre es Dios usando a su pueblo para proveer para sus siervos. Si ya ves un sacrificio, aquí vemos que Caleb sacrificó la ciudad por la cual había esperado 45 años, para los levitas. Todo Israel tiene que sacrificar algunas de sus ciudades, pero no era opcional. Dios escogió las ciudades por suertes y los israelitas tenían que obedecer. Nos dijeron, no, pues nos gusta mucho esa ciudad, toma otra. Entonces vemos que en nuestras iglesias también podamos seguir este ejemplo y mantener a nuestros pastores para que no tengan que buscar trabajo afuera, sino dedicarse tiempo completo al ministerio. Pero la aplicación más importante y más maravillosa de este pasaje es que Dios también nos ha provisto con un refugio. Y no es una ciudad a donde van las personas que han cometido pecado sin querer. Notemos algo mejor. Dios ha provisto una persona a donde pueden ir todas las personas rebeldes y que pequen para su placer. Nos ha dado su Hijo. Y precisamente como hemos estudiado hoy, es la pura misericordia de Dios. Porque naturalmente merecemos la muerte y nada más. Merecemos el infierno. Pero en su misericordia Dios nos da a su Hijo. Nos da la salvación como refugio de nuestros pecados. Nos rescata y nos hace sus hijos. Ese refugio es, ante todo, para aquellos sin Cristo. Esta misericordia es para aquellos aquí que todavía andan en sus pecados sin alivio, sin esperanza. Si eso te describe, huye a Cristo. ¿Qué significa? Ve tu necesidad de Él, reconoce tus pecados y huye al único que te puede salvar. Eso es la fe, por supuesto, porque tú puedes preguntar, pero si hago esto, ¿me va a recibir? Sí te va a recibir. Porque a diferencia que el pasaje aquí, no tienes que entrar a una ciudad y presentar tu propio argumento y defender tu propia causa. Nada más vienes rogando a Dios que te salve por la obra de Cristo, debido a su vida perfecta, porque no es perfecto, que te salve debido a su muerte, a la muerte de Cristo. Entonces vemos aquí que hay muchísima más misericordia en el Evangelio que en esas ciudades de refugio. Porque nosotros hubiéramos sido rechazados de esas ciudades conforme a sus requisitos. Porque sí pecamos a sabiendas. No son accidentes nuestros pecados. Son nuestras decisiones de pecar en contra de un Dios santo. Pero Dios de todos modos nos ha aceptado. ¿Por qué? ¿Por nosotros? Por Cristo. Cristo nos protege del vengador de la sangre. ¿Quién es? Dios. Hemos ofendido a Dios y Él está buscando la justicia. Pero otro ya ha derramado su sangre para que no tengamos que hacerlo. El vengador de la sangre ha estado satisfecho. Y por eso no tenemos que pagar el precio porque Cristo lo hizo. Vemos a Cristo en todo este pasaje, también cuando somos sacerdote. Recuerden, la persona aquí tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte de su sacerdote. Parece que Él representó todo el sistema sacrificial y había algo de expiación cuando murió, no por Él mismo, sino por los sacrificios que representó. Nosotros tenemos algo mucho mejor. Tenemos un mejor gran sumo sacerdote quien sacrificó a sí mismo una vez para siempre por nuestros pecados. Debido a la muerte de Cristo, nuestro sumo sacerdote, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y la libertad para ser hijos de Dios. Entonces ven a Cristo, corre al refugio, reconoce tu pecado. En tu caso, no es pecado involuntario, es pecado que cometes con ganas. Solamente hay refugio en Cristo. Solamente hay salvación en Dios. Y ven a Cristo ahora, antes de que sea demasiado tarde. En esa situación aquí, la persona que cometió el homicidio involuntario tiene que huir rápidamente a la ciudad de refugio, porque si el vengador de sangre le alcanzó en el camino, adiós. Él no esperó, él no dijo, bueno, voy a pasar más tiempo con mi familia, más tiempo con mis cosas, más tiempo con mi trabajo, antes de que yo me vaya. No, inmediatamente huyendo al refugio. Eso es lo que tienes que hacer. No sabes cuánto más tiempo tienes. Tienes que estar en el refugio antes de que te alcance tu muerte. Cuando mueres ya es demasiado tarde. Entonces, huye a Cristo rápido. Y cuando lo haces, te recibe y te va a dar su salvación. Por supuesto, si eres un cristiano, un hijo de Dios, y ya has recibido esta misericordia en tu vida, recuerden que si Dios demostró este gran tipo de misericordia en salvarte, ¿cuánto más que ha de su Hijo? Dice Hebreos 6:18 que tenemos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, por supuesto, hay esperanza en la salvación, hay misericordia en la salvación, pero también en cuanto a tu pecado actual. Entonces, cristiano, tú también huye a Cristo cuando pecas. Y en vez de huir lejos de Él, y esa es la tendencia, ¿verdad? Esa es la tentación. Sentimos la culpa y no queremos acercarnos a Dios. Pues ni si nos arrepentimos de nuestro pecado, sabemos que podemos acercarnos a Dios, porque no es por nada nosotros. No vamos presentando sus argumentos. Dios, yo pequé, pero fíjate lo que voy a hacer para arreglar todo eso. No, te acercas a Dios diciendo, yo pequé en contra de ti, perdóname por Cristo. Y lo hace. Qué gran misericordia. Qué gran compasión nos muestra cuando huimos a Él en tiempo de necesidad. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces Dios es un Dios justo, sin ninguna duda. Toma en serio el tema del pecado, el tema de la muerte. Pero también en Cristo hay misericordia. Hay misericordia para ti en la salvación. Si te arrepientes de tus pecados y huyes al refugio. Y hay misericordia para ti también como su Hijo en tu vida. Confiemos en su verdad, que vivamos a la luz de ella. Pero también si Dios nos ha mostrado tanta misericordia, que hagamos lo mismo. Lo que Cristo dijo en Lucas 6, sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Deberías mostrar esa misericordia para con todos. No siempre es fácil, porque juzgamos muy fácilmente, sospechamos de otros muy fácilmente. Y si tenemos que confrontar en amor, en humildad, por supuesto, pero siempre, siempre con muchísima misericordia. Porque si Dios nos ha tratado así y sigue tratándonos así, ¿cuánto más nosotros con los demás? Entonces, Dios es justo, pero también siempre muestra su misericordia para con su pueblo. Que confiemos en su promesa y que vivamos conforme a su ejemplo. Vamos a orar. Nuestro Dios, grande es tu misericordia. Más allá de nuestra comprensión, como todos tus atributos, tu misericordia es infinita, eterna, inmutable e inmutable, perfecta. Sabemos que eres un Dios santo, soberano y justo, que tienes que juzgar el pecado. Damos gracias que en tu gracia, en tu misericordia, nos has dado la salvación en Cristo. Él derramó su sangre para satisfacer la justicia perfecta. Y así no tenemos que temer la muerte. Ya somos tuyos. Y si hemos sido salvos por tan gran misericordia, te pedimos que podamos vivir en confianza y descansando en tu misericordia cada día. Huir a ti cuando pecamos para arrepentirnos y regresar a la comunión íntima contigo. Y te rogamos, Señor, por las personas que aquí están escuchando tu palabra y todavía no son salvas, ya sean niños o jóvenes o adultos, visitas o personas que han estado aquí por años. Te pedimos, Señor, que tú abres los ojos de los incrédulos para que puedan ver su gran peligro, que sus vidas están en riesgo porque viene el vengador de la sangre, porque solamente tienen que reconocer su necesidad y huir a ti y tú lo vas a salvar. Señor, derrama esta bendición, este milagro sobre nosotros en este día, la salvación de los pecados. Te pedimos, Señor, que obres en cada corazón para que entendamos lo que hemos escuchado aquí también, para que ahora vivamos a la luz de lo que hemos aprendido. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.